Gloria a ti, Señor, glorifícate en este lugar.
Amén.
Tu nombre sea enaltecido y glorificado por medio de nuestras vidas en este lugar. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por este tiempo. Estar en tu presencia. Gracias. Gracias por todo. Gracias porque tu poder se perfecciona en este lugar, en nuestra debilidad, no importa nuestra debilidad, sino tu poder. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Vamos a hablar de la unción del Espíritu Santo. Muchas veces nombramos la unción, pero ¿sabemos qué es la unción? Lo más importante, ¿somos ungidos? No solamente sabemos, sino somos ungidos del Señor. La palabra cristiano viene de Cristo, ¿verdad? ¿Y qué significa Cristo? El ungido. Cristo es el ungido. Luego los cristianos somos los. Si somos cristianos, somos ungidos. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué es la unción? La palabra ungir, literalmente, según el diccionario, significa aplicar a alguien o a algo aceite, extendiéndolo superficialmente. Eso es literalmente lo que es unción. O el aceite o otro material, podría ser otra cosa, pero en principio sería aceite, aparece en la Biblia como aceite, y untarlo, frotarlo, empaparlo. ¿Qué tan importante es la unción? Mira, dice aquí Levítico, y derramó aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. La unción santifica. Aarón era el primer sacerdote, el hermano de Moisés, y todos los demás sacerdotes eran todos ungidos, usaban el aceite para ungirlos, y literalmente usaban un cuerno con aceite, usaban aceite, sobre los reyes también. Dice también Levítico, dice, y roció sobre el altar 7 veces y ungió el altar y todos los utensilios y la fuente y la base para santificarlo. Está hablando del templo. O sea, no solamente ungió el aceite, la unción era sobre la persona, sobre el sacerdote, sino también sobre los utensilios, sobre el altar, sobre todos los utensilios del templo. Amén. La unción, por lo tanto, puede también ungir objetos. A través de personas, pero también los objetos son ungidos. Amén. La unción, dice aquí, Samuel tomó el cuerno del aceite y ungió, está hablando de David, en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. La unción es más que la unción física, realmente. El Antiguo Testamento habla de la unción física como aceite, pero hoy en día es símbolo del Espíritu Santo. Nosotros no necesitamos ser ungidos con el aceite físicamente, literalmente, sino más bien con el Espíritu. No significa que no podamos usar el aceite, y sí se sigue usando, pero lo que importa es en la sustancia no física, sino la sustancia espiritual, que es la unción del Espíritu Santo. Yo puse como título a esta palabra, la unción es sustancia espiritual. Igual que el aceite es una sustancia física, este también es una sustancia espiritual. No es lo mismo la unción que el espíritu. El que da la unción es el espíritu, pero la unción es algo, el espíritu es alguien. La unción es algo que empapa, que impregna, que te tiene que impregnar a ti y a mí para ser instrumentos del Señor. La unción hacía de un sacerdote lo que era, hacía de un profeta lo que era, hacía de un rey ser el rey y poder ser ungido con la autoridad y el poder de Dios. Y tú y yo también somos elegidos por Dios para ser ungidos con esa autoridad espiritual. Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Para qué? Vamos a reflexionar un poco, ¿para qué viene la unción? Dice aquí en Lucas 4, 18, 19, el Señor cuando llegó a Nazaret y abrió el libro de la ley y empezó a leer, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, aleluya, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, primera cosa, para dar buenas nuevas, aleluya, me ha enviado a sanar a los de corazón quebrantado, todas las heridas del corazón. ¿Quién no tiene un corazón quebrantado? ¿Quién no ha conocido cualquier herida de nuestro corazón? Pero el Señor, la unción del Espíritu que estaba en Jesús, le era capaz de sanar corazón quebrantado. Aleluya. A pregonar libertad a los cautivos, a anunciar libertad a toda persona que se encuentra en cautividad. La unción del Espíritu que estaba en Jesús y hoy en nosotros es esto. Y vista a los ciegos, todo lo milagroso. Y a poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Aleluya. Todo esto nos da la unción del Espíritu Santo. Sin la unción no se puede hacer nada de esto. No hay argumento humano ni razón que sea capaz de pregonar el reino de Dios. Yo puse aquí, la unción del Espíritu manifiesta el reino de Dios. Nosotros somos embajadores de otro reino que no es de este mundo, pero solo la unción del Espíritu es capaz de hacer que ese reino se manifieste. Porque es real, tan real como este mundo. Este mundo tiene es un reino con unas leyes, ¿verdad? Hay leyes físicas, vamos cumpliendo años, hay leyes físicas, la ley de la gravedad, yo qué sé, cientos de leyes físicas que funcionan y de otro tipo que funcionan en este mundo, leyes naturales. Pero el reino de Dios tiene otras leyes diferentes a las de este mundo, ¿vale? ¿Qué tan importante es esto? Tan importante como que si la unción trae el reino de Dios, el primer precepto que dice el Señor, dice, buscad primeramente, ¿qué? El reino de Dios. Nadie puede traer el reino de Dios si no es por la unción del Espíritu. Es algo sobrenatural, no es algo natural. Nosotros podemos absorber el Evangelio mental o emocionalmente, pero no es suficiente. Solo la unción es capaz de traer el reino, que es lo que Dios quiere que traiga. Somos embajadores del reino, no embajadores de una filosofía diferente, nueva o innovadora, no, de un reino diferente, que tiene poder y transmite cosas que no son de este mundo. Por eso cuando Jesús sanaba a los enfermos, dice, bueno, voy a leer aquí Corintios, 1 Corintios 2, 4, dice, habla Pablo, y mi palabra y mi predicación no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Aleluya. Y dice, yo no vine a vosotros convenciéndoos con mis conocimientos, sino que el Espíritu demostraba con poder el reino de Dios. Amén. ¿Quién puede convencer a este mundo con la cantidad de filosofías que hay? Solamente el poder de Dios. Si vas a hablar y vamos a pregonar cualquier nueva idea de la forma que la enfoquemos, solo el poder de Dios puede hacerlo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cómo es la unción? Vamos a pensar, a meditar acerca de cómo es la unción. Ahora estamos hablando, ¿para qué viene? Viene para traer el reino de Dios. Pero, ¿cómo es la unción? La primera cosa que yo puse aquí, la unción tiene medida. La salvación es ya. Tú crees en Jesús y eres salvo, pero la unción se puede crecer y aumentar en tu vida por medio de la relación con el Espíritu, porque Él es el que unge. Amén. Por lo tanto, desde que hemos convertido, todos nosotros somos ungidos, pero tenemos que crecer en la unción. La unción crece, avanza, ¿vale? Aleluya. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti y antes que yo sea quitado de ti. Sabéis la historia de Eliseo y de Elías, ¿verdad? Y dijo Eliseo, te ruego que me des una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Una doble porción. No del espíritu. El espíritu no se puede porcionar, pero sí de la unción que estaba sobre Elías. Amén. Con lo cual está diciendo, quiero más unción de la que tienes tú. Parece soberbio, ¿no? No, pero es que la unción crece y la unción es importante para servir, ¿verdad? Por lo tanto, la unción tiene medida, puede crecer y avanzar en nosotros. También aquí en Hechos, leemos en el capítulo 4, que los apóstoles, viéndose amenazados, oraron todos juntos y y pidieron: Señor, enciende otra vez fuego sobre nosotros. Y dice aquí que cuando hubieron orado, el lugar donde estaban congregados tembló y todos fueron del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Esto fue después de Pentecostés, días después. La unción del Espíritu, el Espíritu, el mismo Espíritu, la unción volvió otra vez a derramar más unción sobre ellos. Crecieron en la unción, porque aquí dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía de ser suyo nada propio de lo que poseía, sino que lo tenían todas las cosas en común, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Más unción. ¿Quién quiere más unción? Amén, queremos más unción. La unción es necesaria y la unción aumenta. Amén. Aleluya. Bueno, por lo tanto, hemos entendido que la unción puede tener medida y puede crecer, ¿verdad? Amén. La unción es, pues aquí, visible, audible, tangible. No es una emoción, no es una razón. Es una sustancia que manifiesta el reino de Dios en la tierra. Por lo tanto, es audible. Suceden milagros, suceden señales y suceden prodigios cuando la unción se manifiesta. Aleluya. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede venir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve, y verás. Quiere decir que el reino de Dios se ve. Jesús dice: si crees, verás la gloria de Dios. La unción trae la gloria de Dios. Aleluya. Dice: para preguntarle sobre los discípulos de Juan, se acercaron a él y dijeron: ¿eres tú? Nos mandó Juan, ¿no?, cuando estaba en la cárcel. ¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. ¿El qué? Lo que veis y oís. Porque el reino de Dios estaba ahí. Cuando Jesús empezó a predicar, ¿qué decía? ¿Se ha acercado? ¿Cuántos años tenía Jesús? Unos 30. ¿Y los otros 30? Pues no. ¿Por qué? Porque la unción no estaba allí. Él era el Hijo de Dios, pero todavía el Espíritu Santo no lo había ungido para su labor ministerial. Por lo tanto, en ese momento el reino de Dios se acercaba. Aleluya. Y dice: para las cosas que oís y veis, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y los pobres, a los pobres es anunciado el Evangelio. Amén. Amén. Y esa es la unción. Aleluya. Puse aquí el punto de inflexión en cualquier oración, lo marca la unción del Espíritu. Cuando llega la unción, cambia cualquier el tiempo de oración, la atmósfera, el ambiente cambia. Y suceden cosas. Una cosa es cuando yo pido y otra es cuando Dios contesta. Nosotros hemos habituados a orar y hablar, pero tenemos que escuchar. Porque con la palabra viene el poder. Cuando Dios habla, viene el poder. No cuando yo hablo. Yo le pido, pero cuando Él habla, viene el poder. Amén. Gloria a Dios. Dice: todos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Aquí está hablando Hechos 1:14. De cuando estaba en el aposento alto y después de que Jesús hubiera ascendido a los cielos y esperando la venida del Espíritu que había prometido Jesús. Dios, el que estaban todos aquí orando, lo que estamos hablando. Pero, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo como un estruendo, como viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Es el punto de inflexión. Ellos todos oraban, llevaban tiempo, y cuando llegó el Espíritu cambió. De repente ya salieron afuera y de repente miles, no se sabe cómo, porque no había televisión, no había internet, pero miles se agolparon a la puerta de aquel lugar. Y 3.000 se convirtieron aquel día al Señor, en la prédica que Pedro empezó a predicar. ¿Por qué? Por la unción del Espíritu. No porque era muy elocuente Pedro, sino porque manifestaba el reino de Dios y la gente era tocada por algo, por una sustancia espiritual que se llama la unción del Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Úngenos, Señor. Aleluya. La unción actúa físicamente en nosotros y a través de nosotros, a través de las personas. Vamos a ver varios versículos. Reyes 2, del 2 al 8. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló, golpeó las aguas, las cuales apartaron de un lado a otro. Y pasaron ambos por el seco. ¿Qué hizo Elías? Cogió el manto, ¡plá!, y golpeó las aguas. Porque el manto estaba ungido por el poder de Dios. O algo físico, era algo físico. Porque la unción impregna hasta lo que tú tocas. Dice, tomando el manto, también en Reyes 2:14 dice, tomando el manto de Elías que se le había caído, está hablando de Eliseo, Elías ya había ascendido en un carro de fuego, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Así que hubo golpeado el mismo de ese modo las aguas, se apartaron de uno a otro. Sucedió lo mismo con Eliseo. O sea, lo que Eliseo que leíamos antes, que pidió una doble porción, vino sobre Elías a través de un manto que cayó. La unción venía impregnada, ¿en dónde? En el mando. Amén. Es algo misterioso. No intentes buscar explicación racional, porque no la hay, ¿no? Amén. Dice, y Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aun los que le llevaban a los enfermos los paños y pañales de su cuerpo, y las enfermedades iban de ellos y los de espíritus malos salían. ¿Qué les llevaban? Pues les llevaban trozos que tocaban el cuerpo. Claro, esto puede derivar en una... A veces, si no tenemos la cabeza asentada, podemos caer en una idolatría. El pueblo de Israel, sabéis que había una serpiente que levantaban y que Dios les dijo, mira, mirad a la serpiente y no os va a hacer daño el veneno, ¿no? Y pasados los años adoraban a la serpiente, pero es como hay gente que hoy en día, pues no sé, coge un paño de una persona, sea quien fuera, no sé. No, la unción está con un propósito y efectivamente se transmite en algo, pero la unción es espiritual y viene del Espíritu Santo exclusivamente. Aunque obre en nosotros, no tiene nada que ver contigo. Tu ropa puede sanar a un enfermo. Tu mano, dice, poner las manos sobre el enfermo y sanará. ¿Es que tu mano tiene algo especial? No, es la unción del Espíritu que obra a través de ti. Y cuando dice tu mano, no dice, es que no tienes que hacer una larga oración, ni muy bonita, ni muy bien hecha, sino pon tu mano y la unción que está ahí, es algo real, va a sanar al enfermo. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Amén. Dice, tanto sacaban a los enfermos a las calles y ponían las camas y los lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y eran sanados. ¿Con qué? Con la sombra. Otra vez la unción. Que actúa físicamente. Es que Pedro hacía algo. No. Era la unción del Espíritu que había recibido. Y dice aquí algo tremendo. Dice, aconteció que al sepultar a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar los huesos de Eliseo, del muerto, revivió, se levantó sobre sus pies. Gloria a Dios, esa es la unción del Espíritu. Hasta los huesos están ungidos. Hasta los huesos, hasta tus huesos y mis huesos tienen que estar ungidos por el poder del Espíritu Santo. Amén. Porque ese es el propósito de Dios. Dice, bueno, aquí puse yo cántico, lo que fijaros que Dios, la unción viene a través de diferentes maneras. A veces la propia música es un instrumento que Dios usa para la unción, ¿no? Dice que Eliseo, cuando le pidieron que diera palabra del Señor, dice, traedme un tañedor, alguien que toca un instrumento, y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo. ¿Vino a través de qué? La música. También se mueve en la música. Dice aquí también que en Hechos 16 dice, de la medianoche estaban Pablo y Silas cantando himnos al Señor, y entonces los presos oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Qué estaban haciendo? Cantando. Cantando. Dios movió la unción a través de la música, del canto. Aleluya. Dice, bueno, hay cantidad. Dice que Moisés levantaba las manos y el pueblo vencía, o extendió sus manos e hizo parar la plaga. Tenía que tener, y incluso el Señor le dice, pues cuando va a cruzar el Mar Rojo, él clama al Señor y dice, Señor, que estamos aquí, dice, usa la vara que te he dado, le dice, úsala, es como la unción, úsala, toca, y levanta el callado y el mar se abrió. El Señor nos da unción que es suya para que nosotros la usemos. Que no la tengamos en desuso, sino que la usemos. Amén. Pedro dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, le dijo al paralítico. Lo que tengo, tengo la autoridad, tengo la unción del Espíritu y lo que tengo, eres sano. Y el paralítico se levantó. El poder opera en nuestra debilidad. Esto no es algo que yo antes hablaba sobre eso. No tiene nada que ver con la virtud ni la cualidad nuestra. La gente dice, ah, es que es un santo, es un cuerno. Perdonar la expresión. No, no tiene que ver con tu santidad, tiene que ver con la santidad de Dios. Mira lo que le decían a Pedro cuando aquel paralítico, acabamos de escuchar, se levantó. La gente iban detrás de ellos admirándolos y Pedro dice, respondiendo al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? No tiene nada que ver contigo. Está en ti, tu ropa está ungida, pero no tiene nada que ver con Ibilio. Tiene que ver con el Señor.
Así es.
Es glorioso. Es un poder increíble que opera en ti y hasta en tu ropa y hasta en tu sombra, pero no tiene nada que ver. Ni con tu virtud, ni con tu cualidad, que es lo que Pedro dice aquí. Por lo tanto, está discerniendo claramente que la gloria es de Dios. Amén. Dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Elías, pero oró y dejó de llover durante 3 años y medio. ¿Qué dice con pasiones? Dice, con debilidades humanas. No era un superhombre, era un hombre con debilidades, pero oró fervientemente y Dios hizo que no lloviera. Amén. Lo más importante de todo, y vamos a acabar esto, el mensaje, entendiendo que tú y yo somos ungidos del Señor. Desde el día que hemos convertido y creído en Jesús, somos ungidos del Señor. Si hay algo que el enemigo teme de ti y de mí, es que tomemos conciencia de la unción que Dios ha puesto en nosotros. Porque es el poder que le derrota. Por eso no quiere que tomemos conciencia nunca. Siempre nos pincha nuestra debilidad. Pero si tomamos conciencia de ese poder y crecemos con la relación del Espíritu, porque ahí viene el crecimiento, el aumento de la unción, la unción está en nosotros para obrar el reino de Dios. Amén. Dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque el mundo no lo ve ni lo conoce, dice Jesús. Pero vosotros lo conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Aleluya. Pero ¿por qué marca esta diferencia? Fijaos, ellos hacían milagros estando Jesús allí. Pero hacían milagros porque Jesús era el ungido y la unción de Jesús pasaba hacia ellos. Por eso dice, está con vosotros, pero estará en vosotros, porque el día que vino Pentecostés y ya no estaba Jesús, el Espíritu vino sobre ellos y la unción estaba ya en ellos. Por eso dice, está con vosotros, pero estará en vosotros. También dice que, cuando dice, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva, dice, eso dijo del Espíritu que habían de recibir, dijo Jesús. Pero dice, no había venido todavía porque Jesús no había sido glorificado. Luego esta promesa del Espíritu, hoy la tenemos porque Jesús ya ha sido glorificado, ha muerto por nuestros pecados y está en los cielos. Amén, amén, amén. Así que, la unción no es que tú y yo podamos entender esto que estamos hablando, sino que la unción misma te va a enseñar a ti. Porque dice aquí, la unción misma os enseña todas las cosas, dice en 1 Juan. No necesitáis que nadie os lo explique. Tú no necesitas que Javier lo explique, ni Javier necesita de otro. Necesita que la unción misma te lo explique. Y la unción está en nosotros para obrar. Fíjate que dice aquí que 2 Corintios, Y vamos a acabar con esta palabra, porque es la promesa de Dios para nuestra victoria. Toma conciencia, tomemos conciencia que la unción opera, no importa lo fuerte que estés, lo animoso que estés. A veces pensamos que el ánimo nuestro es el mismo, no importa. A veces uno hace una oración con poco ánimo, ¡pum!, y sucede algo que no esperabas. ¿Por qué? Porque no eres tú. Así que hay que orar y perseverar en todo el tiempo. Dice, pues los que andamos, nosotros, aunque andamos en la carne, o sea, aunque somos carnales y somos seres humanos, no militamos, no pertenecemos a la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, no son naturales, sino poderosas en Dios. Para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esas son las armas de nuestra milicia. Son poderosas en ¿quién? En Dios. No son carnales. Si no importa quién tú seas, ni quién sea yo, ni lo inteligente o elocuente que podamos ser, si no importa la unción. Quizás Dios no te pida más que extiendas una mano o que la agites en alto y su poder va a caer, porque la unción opera en nosotros continuamente desde el día que hemos aceptado a Jesús, pero tenemos que mantener una relación continua y diaria con el Espíritu Santo, buscarla para crecer y pedirle aumentar en la unción, aumentar en el poder, porque nuestra vida va a cambiar a medida que la unción opere. No la vamos a cambiar de otra manera. Cualquier problema, cualquier circunstancia va a ser cambiada por el poder de Dios. Amén. Amén. Gracias, Señor, por tu unción. Amén. Gracias por tu unción. Derrama poderosa unción más y más en nuestras vidas en el nombre precioso de Jesús. Derrama preciosa y santa unción sobre nosotros. Amén. Usa, Señor, lo que quieras. Usa nuestro cuerpo, usa nuestras manos. Usa nuestra ropa, lo que tú quieras, pero sea tu poder manifestado y tu unción preciosa la que transforme nuestras vidas y transforme el mundo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gracias, Señor.